Elena Radio presenta Enseñando la Verdad de Dios. El pastor Jonathan Sims nos guiará en un estudio verso a verso de las Sagradas Escrituras con la finalidad de descubrir más el amor, la gracia y la salvación de Dios a través de su Hijo amado, el Señor Jesús. Que su Espíritu Santo nos permita conocerle más y más a través de las páginas de la Palabra de Dios y que el estudio que ha preparado el pastor Jonathan sobre el libro de Romanos cambie su vida para siempre para la gloria de Dios. Bienvenido.
Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, y luego hay un signo de ortografía, la coma. Lo que viene después de esa coma es lo que nos describe quién era Pablo, qué era importante para él, de qué se trataba su vida. Ahora, pongamos su nombre el día de hoy. ¿Qué viene después de la coma? ¿Quién es usted? ¿Qué es importante para usted? ¿Qué tipo de cosas describen de qué se trata su vida? Recuerda que en el libro a los Romanos no es la palabra de un hombre, es la palabra inspirada del Señor. Las cosas que continúan después de esa coma no son la evaluación que Pablo hace de sí mismo, sino la evaluación que el Señor hace de Pablo. Esto nos trae a la realidad de que Dios nos conoce. Él sabe todo acerca de nosotros. El Salmo 139, verso 3 dice: Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Señor le tiene etiquetado. Él sabe lo que a usted le hace funcionar. En su sabiduría infinita, Él sabe el fruto exacto que su vida está produciendo. Después de todo, el Padre es el labrador, tal como lo dice Juan capítulo 15, verso 1. Basado en el fruto que su vida está generando este día, yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué viene después de aquel signo ortográfico, la coma? ¿Qué viene después de la coma? Una cosa es que usted se haga una evaluación de usted mismo, pero el Señor tiene una evaluación suya este día. ¿De qué se trata? Sería muy prudente para usted, basándose en la Sagrada Escritura, averiguarlo ahora en lugar de hacerlo en el tribunal de Cristo. Romanos 14:10 dice: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 también lo manifiesta de esta manera: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A menudo nuestra propia evaluación no es precisa. No creo que siempre somos buenos jueces de nuestros corazones. Nuestros corazones pueden engañarnos, pero mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Así lo dice 1 de Juan capítulo 3, verso 20. Es por eso que necesitamos someternos regular y constantemente al escrutinio de la palabra de Dios, para obtener una imagen precisa de quiénes somos. La palabra es descrita como un espejo que nos da una descripción precisa de quiénes somos en realidad. El libro de Santiago capítulo 1, 25 lo dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, bajo la iluminación e inspiración de la preciosa y perfecta palabra de Dios, traemos todo lo que somos para que nuestro comandante y jefe realice una inspección. Esa es mi oración por usted el día de hoy, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Volviendo nuevamente al primer capítulo de Romanos, versículo 1, después de Pablo viene una coma. Y allí hay tres cosas que el Espíritu Santo dice, que nos describen quién fue este gran hombre de Dios. Es mi oración que al dar una mirada honesta a la vida de Pablo, provoque que se mire honestamente a usted mismo a través de los ojos de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué viene después de la coma? En primer lugar, siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo o doulos no está traducida correctamente como siervo. Un siervo en el mundo antiguo podía ir y venir a la voluntad que él quiera. Le pagaban un salario. Era poco más que un empleado. Ese no es el significado de esta palabra. El significado más correcto de doulos sería esclavo. Un doulos era propiedad de un amo, y le debía lealtad únicamente a él. Había muchos esclavos en los días de Pablo. La esclavitud formaba parte de la vida cotidiana de los ciudadanos romanos. Entonces, el hecho de que Pablo se describe a sí mismo como un esclavo realmente no lo distinguiría entre otros millones de ellos, excepto que Pablo era el sirviente de Jesucristo. Lo mismo es cierto para cada hijo de Dios. Nosotros éramos esclavos del pecado antes de ser salvados. Pero cuando Jesús nos encontró, Él nos libró de la esclavitud al pecado. Mire lo que dice Gálatas 4, versos 3 al 5. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora nosotros, al igual que Pablo, somos esclavos de Jesucristo, el Maestro. Incluso nuestros cuerpos le pertenecen a Él ahora. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20, dice lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No piense por un momento que la esclavitud a Jesús es una carga, porque es nuestra esperanza, gozo, corona que nos gloriamos. Seguir y obedecer a mi Maestro es un gran privilegio. Si algo hago es porque le amo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Lo dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículos del 2 al 3. Pensemos en nuestro mundo moderno y sofisticado del día de hoy, en el que no hay sirvientes, no hay esclavitud. Pero yo le digo que usted es esclavo de alguien hoy día. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? No me compadezca a mi amigo porque soy un esclavo de Jesús. Le compadezco a usted porque todavía está bajo la cruel esclavitud del pecado. Su nombre, el servidor de... ¿De quién es? Si usted es realmente honesto, todavía está esclavizado al pecado, ¿verdad? ¿Le gustaría ser esclavo de Jesús y ser liberado el día de hoy? Ese gran privilegio está justo delante de usted mientras yo le proclamo el Evangelio hoy. Ahora vamos al segundo punto que el Espíritu Santo nos dice. ¿Quién fue este gran hombre de Dios? Me refiero a Pablo. En primer lugar, le había dicho que Pablo es un siervo de Jesucristo. Ahora, lo segundo es llamado. Llamado a ser apóstol. Esa palabra llamado, del griego kletos, significa ser designado. Se trata de la elección soberana de Dios de elegir a un hombre para salvación y servicio. Pablo no solo fue elegido para ser salvo, sino que Dios lo eligió para ser el apóstol a los gentiles. El Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel». porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa palabra escogido, del griego ekloge, es la raíz de nuestra palabra elección y significa la selección divina de Dios para una tarea o propósito específico. Como Jeremías, se podría decir de Pablo y de cualquier otro que Dios ha llamado a predicar. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Si yo no creyera esta gran verdad, que puede ser que usted no la entienda completamente, hoy mismo saldría del ministerio. Esto no es algo que yo lo elegí para mí. Ningún cristiano elige lo que quiere hacer, sino que busca conocer la voluntad de Dios y además la sigue. Si yo no creyera que Dios me ordenó ser un predicador desde antes de que el mundo comenzara, no tendría la determinación necesaria para servirle a Él fielmente. Pero es para este propósito para el cual yo fui concebido. Ahora, cuando usted comience a darse cuenta de este tipo de pensamiento bíblico, esto lo fortalecerá y lo hará estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengo un verdadero propósito para estar aquí. Es parte del plan de redención de Dios desde la eternidad, antes de que este mundo comenzara. Por lo tanto, nada en el tiempo, nada en este viejo planeta infernal puede anular ese llamado que vino de otro mundo, de una autoridad superior. Soy un comisionado de Dios desde arriba. Eso me permite levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Más que la vanidad de vanidades, como dice Eclesiastés 1:2, un sentimiento de este mundo, mi vida tiene un propósito real, tiene un valor para Dios. Mis breves días en este planeta los paso de acuerdo con la voluntad de Dios soberano del universo. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, ¿qué viene después de la coma, mi querido amigo y amiga? Usted es el esclavo de alguien hoy. ¿Tiene algún propósito real? ¿Por qué está usted aquí? ¿Importará que usted haya existido alguna vez? Como predicador de Dios, hoy le ofrezco la propuesta de que todo eso puede cambiar. Usted puede unirse en este día, prestar atención al llamado de Dios, realizar la tarea por la cual Él le colocó aquí y deleitarse con las bendiciones de una vida que vale la pena vivir para su gloria. Hace algunos años me ocupé en detalle del oficio de un apóstol. En mi exposición basada en Efesios capítulo 4, 11 y 12, con el documento que escribí sobre una respuesta bíblica al movimiento carismático en mi ciudad, di una explicación completa de mi convicción sobre el oficio de un apóstol. Pero para compartirle a usted brevemente mi convicción, es que el oficio de apóstol del Nuevo Testamento cesó con la finalización del canon de las Escrituras y ya no está en funcionamiento el día de hoy. Nadie puede reclamar la autoridad o el oficio de un apóstol hoy en día. Sin embargo, usted puede tener un propósito e impacto divinos para Cristo en este mundo oscuro y además caído. Repasemos. Hay tres cosas que el Espíritu Santo dice que nos describen quién fue este hombre de Dios, me refiero a Pablo. En primer lugar, dijimos que era un siervo. En segundo lugar, un llamado a ser apóstol. En tercer lugar, apartado. Apartado para el Evangelio de Dios. La esclavitud y el llamado celestial de Pablo que precedieron a este mundo exigieron que él también fuera un hombre separado. Del griego aporizo, que significa ser apartado, es la idea de la santificación para los propósitos de Dios. También puede significar establecer algunos límites. Si alguna vez usted va a ser un servidor eficaz de Dios, habrá entonces que establecer algunos límites, algunas separaciones. Pablo fue un hombre que pasó por muchas separaciones en esta vida. Así también lo hará todo discípulo comprometido de Cristo. En Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16, encontramos lo siguiente. estaba apartado al nacer, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gloria, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Como ya le dije, tenemos un propósito dado por Dios al nacer. Muchos nunca lo cumplen porque no logran establecer los límites necesarios. Fallan al separarse de la tarea y están en casa, es decir, en el mundo. Estaba apartado del mundo, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hay algunas cosas de las que un cristiano debe estar separado, o este antiguo mundo le dejará boquiabierto en una conformidad sin sentido. Usted no quiere más de eso. Además dice en Romanos capítulo 1, verso 1, que Pablo fue apartado al ministerio. Fue apartado para el campo misionero. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. También Pablo fue apartado incluso de sus amigos. «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica». Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 10 al 11. Y en segunda Timoteo, capítulo 4, 16, Pablo dice, «En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta». Dios no nos está llamando al aislamiento, sino a la separación. En el mundo, pero no en el mundo. Primera Corintios capítulo 5 versículos 9 al 11 dice, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis». Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3 también nos dice, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos». Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Alguien dijo, debemos mantener contacto sin contaminación. Cuando vivimos para Jesús fielmente, el hecho permanece, sin embargo, habrá separación. Jesús lo profetizó de la siguiente manera, «Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa». Pablo sufrió mucha separación en su corta vida, pero había una separación a la que él nunca debía temer. «¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Esto lo escribió Pablo, quien sufrió mucha separación en su corta vida. Entonces, le pregunto a usted, ¿qué viene después de aquella coma? ¿De quién es usted esclavo? ¿Cuál es su propósito, su vocación en este mundo? Usted nunca lo sabrá sin una consagración y separación a Cristo. ¿Está usted separado de la voluntad de Dios para su vida? ¿Qué viene después de la coma? Si no es Jesús, entonces todo lo demás se tiene que ir.
Es nuestra oración que al estudiar la Biblia, usted ame más a Dios, ame más a su iglesia, ame más su palabra, ame más a Cristo cada vez más que nunca. Y juntos nos acerquemos con corazones humildes a la misericordia de Dios. Sintonícenos nuevamente por esta emisora. Usted puede contactarnos a info@enseñandolaverdaddedios.org.